sabes qué dará de sí el día. ¿Podemos orar?
Sí, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Y es un privilegio tan grande poder leer tu palabra y tener la expectativa de recibir de ti una bendición espiritual de entendimiento que nos ayude a comprender tu palabra para entender cómo vivir en este mundo para ti. Y no hay otra cosa en nuestras vidas que ese deseo de querer agradarte en todo cuanto hagamos. Y aun cuando estamos conscientes de cuántos obstáculos hay en contra de ello, aguardamos la esperanza de que mayor es el que está dentro de nosotros que es el que está allá afuera. Y por lo tanto, al venir a tu palabra, queremos suplicarte la guía de tu Santo Espíritu para que cada persona que hoy vino al culto pueda llevarse una bendición espiritual de tu parte a través de la palabra predicada. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que usted debe de entender acerca del libro de Proverbios. Hemos estado estudiando Proverbios por varios meses ya. Pero algo que usted debe de comprender acerca del libro de Proverbios es que el libro de Proverbios está tratando de entrenarnos a vivir una vida que agrade a Dios. Y Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo un montón de consejos y principios y verdades importantes basadas en la filosofía y sabiduría de Dios para que nosotros seamos protegidos de todos los peligros que hay allá afuera que tienen el potencial de arruinar lo que Dios ya ha comenzado a hacer en nosotros. Y estas cosas son tan prácticas, yo creo que no hay otro libro en toda la Biblia en donde lo que se enseña es tan práctico como el libro de Proverbios. Usted lee cosas específicas que usted debe hacer o no debe de hacer. No tanto qué pensar, sino qué hacer. Porque el enfoque de Proverbios es entrenarnos para que aprendamos a vivir una vida que agrade al Señor. Y en este pasaje, mis amados hermanos, vamos a aprender que la clave de una vida que agrada al Señor es conducirse según la sabiduría de Dios que aquí en su palabra nos ofrece. En esta ocasión, Salomón va a hablarnos, como ya leímos en el versículo 1, de cuál debe ser la actitud del creyente en frente del mañana, de cuál debe ser nuestro entendimiento acerca del mañana. Y en el capítulo 25 de Proverbios, el versículo 2, Salomón ha dicho que gloria de Dios es encubrir un asunto. Y la idea de ese versículo es que a veces es mejor no saber las cosas antes de tiempo. Que a veces es buena cierta ignorancia de algo. Que hay cosas que Dios no nos hace entender todavía por una razón muy particular. Y que en esa decisión de no darnos el entendimiento en algo, se manifiesta el amor de Dios que busca proteger nuestras vidas de saber algo que pudiera afectarnos negativamente de alguna manera. Y por lo tanto, gloria de Dios, dice Salomón, es encubrir un asunto en un momento específico, porque a veces no estamos listos para recibir la verdad de las cosas. Bueno, este pasaje nos ofrece un ejemplo de cómo Dios no nos ha permitido conocer algo acerca de la vida, y es el mañana. Ninguno de nosotros sabemos lo que mañana nos va a deparar. No sabemos qué nos va a ocurrir mañana. No sabemos ni lo bueno ni lo negativo. No tenemos ninguna manera de poder saber esas cosas. Y Dios lo ha diseñado de esa manera en su soberanía, en su sabiduría, en su bondad y misericordia y en su inteligencia para protegernos del efecto negativo que conocer el mañana tendría en nuestra vida. Contrario a eso, el ser humano quiere saber el mañana, ¿no es cierto? El hombre quiere conocer el mañana. El hombre busca maneras de conocer el mañana. El hombre quiere saber qué le va a pasar mañana. Y Satanás ha sido muy inteligente, inventándose una serie de cosas para que el hombre las use para tratar de conocer el mañana. Eso de tirar las cartas, eso de leer la mano, esas cosas que se hacen aún los psíquicos, como que ya pasaron de moda los psíquicos, ¿no es cierto? Ya no he oído yo de, ¿cómo se llamaba el fulanito aquel? Walter Mercado. Ya no he oído yo de Walter Mercado. No sé si el pobrecito se murió, todavía vive, pero Walter Mercado era bien famoso hace 20 años. Y había un mercado de gente que compraba y estaba dispuesto a pagar para saber algo del mañana. Aún hasta el día de hoy hay gente que ve el horóscopo y lo lee para saber qué le depara ese día. Y hay la creencia de que hay ciertas fuerzas misteriosas en los seres astrales que nos rodean en planetas y estrellas que de alguna manera van a tener un efecto en nuestro comportamiento y en lo que nos va a suceder mañana. La gente quiere saber el mañana. Es interesante que aquí mismo y en cualquier lugar usted puede conducir por las calles de Pensilvania, donde sea, y usted va a encontrar casas donde se leen las manos, donde se leen las cartas, se leen las manos, y también está la, ¿cómo se llama esa cosa? La pelota esa de cristal, ¿verdad? La bola de cristal, ¿verdad? Y todavía existe porque hay en el ser humano el deseo de conocer el futuro, pero Dios ha puesto allí una frontera que no podemos cruzar. Él no quiere que usted y yo conozcamos qué va a pasar el día de mañana. Por eso el capítulo 27 dice: no te jactes del día de mañana. No actúes como si tú conoces. No actúes como si tú piensas que sabes lo que te va a venir al día de mañana. No hagas aseveraciones. No actúes, no te conduzcas hoy pensando que tú sabes qué va a ocurrir mañana. Porque eso es ¿qué? Jactancia. Porque dice, porque no sabes qué dará de sí el día. Y yo, mis amados hermanos, esta tarde, al ver este pasaje, yo quiero hablar de dos cosas. Yo creo que este versículo 1 tiene una aplicación por un lado, pero también tiene otra aplicación por otro lado. Y yo quiero tratar de ser capaz de ayudarles a comprender esos dos aspectos de este versículo. En primer lugar, lo que dice la primera parte, no te jactes del día de mañana. Es jactancia pensar que podemos saber qué nos va a venir mañana. Entonces déjenme compartirles cuatro maneras en que nosotros actuamos con jactancia en cuanto al mañana. Cuatro cosas que no debemos de hacer, que el ser humano hace, que caben dentro de esta categoría de una arrogancia pretendiendo conocer o poder controlar el día de mañana. La primera de ellas es cuando uno deja que las cosas se arreglen por sí solas. Esa idea de que las cosas se arreglan por sí solas, esa idea de que el tiempo ahí las va a arreglar. Esa idea de que yo no tengo que hacer nada, ni debo de hacer nada con los problemas que tengo o las circunstancias que yo enfrento, que de una u otra manera, así por alguna casualidad o coincidencia, ellas solitas se van a arreglar. Esa idea que el mundo utiliza para operar en la vida humana no va con lo que la palabra del Señor enseña. Por ejemplo, si usted ve conmigo en el capítulo 24, y usted ve el versículo 30, esto es lo que Salomón dice en Proverbios 24 y el versículo 30. Dice él: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y luego también comparando eso con el capítulo 6, donde el Salomón también dice, comenzando el versículo 9, él dice en 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La idea es, si tú no haces nada, no esperes nada. Si tú no haces nada, no solo no debes de esperar nada, sino debes de esperar lo peor. Porque las cosas no se arreglan por sí mismas. Nosotros tenemos que usar la inteligencia, la razón, la perspicacia, la astucia, los recursos que tenemos y nuestra capacidad de estudiar una situación y un problema, y nosotros con la ayuda que Dios nos ofrece en su palabra debemos de buscar qué cosas podemos hacer y qué cosas debemos de hacer en nuestra situación. Y es obvio que en nuestra vida humana hay tantas cosas que no podemos controlar, pero hay muchas que sí, y que Dios nos hace responsables de ellas. Aquí hay personas que piensan que mañana van a tener que comer, que no tienen que hacer nada, se dedican a haraganear, a ser ociosos, a dormitar, piensan que las cosas solitas van a trabajar por sí mismas o que alguien más las va a hacer. Y dice el versículo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mire, estos dos muchachos y Marillita ayer comenzaron a estudiar. Eso es hacer algo. El diploma no va a venir caminando solito, ¿verdad? La victoria académica no va a venir. Hay que sudar, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que escoger, hacer espacio, hay que hacer lo que uno tiene que hacer para lograr las cosas con la ayuda de Dios. Pero como seres humanos, trabajadores y responsables, que tenemos la imagen de Dios, esa imagen de Dios nos dice que se espera que nosotros busquemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y que dejemos las otras que no podemos en las manos de Dios y esperemos en Él. Pero esa idea de que las cosas se van a arreglar solas es simplemente tirar la toalla a la responsabilidad que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. Y hacer eso es jactancioso. Es pretender que yo pienso que las cosas solitas se van a arreglar, eso es ser jactancioso, eso es ser, como dice el capítulo 27, no te jactes del día de mañana. Segundo, cuando uno se dice que podrá pagar las compras de hoy con el dinero de mañana, también eso es jactancia. La gente no tiene el dinero para comprar lo que quiere hoy. Y como la gente no tiene el dinero para comprar lo que tiene hoy, ¿qué usa? Una tarjeta de crédito. ¿Y qué es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es una deuda que uno asume, que uno planea pagar, ¿cuándo? Mañana. Y al hacer eso, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos asumiendo que vamos a poder hacerlo. Estamos diciendo, mañana yo voy a estar con vida, yo voy a tener trabajo, yo voy a tener salud, y yo sé que eso es así. Así que me voy a endeudar porque yo sé que aunque hoy no puedo comprar lo que yo quiero con el dinero porque no lo tengo, pero yo sé que mañana sí lo voy a tener. ¿Y qué hacemos? Estamos jalando el dinero de mañana, usándolo para comprar cosas hoy. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en deudas. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos jactándonos de que nosotros podemos controlar lo que va a ocurrir mañana. Y nosotros garantizamos que mañana vamos a poder pagar las cosas que hoy quiero consumir. Eso es jactancia. Tercero, jactancia también es cuando uno pospone para mañana lo que puede hacer hoy. Y yo pienso que son dichos que nosotros tenemos y a veces los hemos dicho y son ideas que también pasan por nuestra mente. Pero cuando nosotros posponemos para mañana las cosas que hoy deberíamos de hacer, lo que estamos haciendo es siendo arrogantes. Una vez más, estamos pretendiendo que tenemos tiempo para hacer lo que hoy deberíamos de hacer. ¿Qué estamos haciendo? Siendo haraganes, irresponsables, no queriendo asumir la responsabilidad, no queriendo dejar que Dios cambie nuestras vidas hoy, no queriendo hoy someternos y ajustarnos a la voluntad de Dios para hacer su voluntad, sino que lo posponemos para después. Y cuando hacemos eso, estamos jactándonos de que tenemos control del día de mañana. Y ese versículo dice, no te jactes del día de mañana. El apóstol Pablo escribió, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El tiempo es importante. Y cómo lo manejamos y las cosas que hacemos, debemos de asumir la responsabilidad que hoy tenemos y no dejar las cosas para mañana. Déjenme mencionar tres maneras en que nosotros dejamos las cosas para mañana. Hay quienes dejan para mañana la decisión de convertirse a Cristo como su Salvador personal. Yo he oído, a mí me han dicho, todavía no estoy listo, pero mañana lo voy a estar. Y esa idea de que hoy no estoy listo, mañana lo voy a estar. Es que miren, me dice, yo sé que si cuando uno, mire, es que cuando uno toma a Dios en serio, uno debe de hacerlo con sinceridad. Y yo lo quiero hacer con toda sinceridad, pero mañana. Y esa actitud es poner para mañana las cosas que hoy soy responsable de responder. Hebreos capítulo 4 dice que el tiempo y el día de salvación es cuando, mis amados hermanos, hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que aquella persona que escucha el Evangelio de Cristo y entiende el Evangelio de Cristo, es hoy el momento en que debe de entregar su vida a Cristo y tener a Cristo en su corazón. Pero una segunda cosa que yo he observado es que también hay creyentes que dejan para mañana la decisión de consagrarse al Señor. Algunos dicen, es que yo estoy muy joven, yo debo de gozar de la vida. Hay cosas que yo quisiera hacer antes de tomar a Dios en serio. Cuando yo me case, entonces voy a tomar en serio todas las cosas de Dios, porque lo voy a necesitar. Pero mientras esté soltero y jovencito o jovencita, yo quiero realmente tener la libertad de poder hacer cosas que yo quiero, y yo entiendo que si me consagro al Señor, no las voy a poder hacer. Y hay jóvenes y señoritas y aún personas adultas que se mantienen desconsagrados al Señor, aunque no se separan del Señor. Pero no consagran sus vidas a Cristo porque tienen planes personales que piensan que Dios va a truncar si se consagran de lleno al Señor. Dejando para mañana lo que hoy debería de ser la prioridad de su vida, que es consagrarse enteramente a Cristo. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos cometido ese error? Tercero, cuando perdemos las buenas oportunidades del presente por no estar bien enfocados en nuestra vida personal. Cuando no aprovechamos bien las oportunidades del presente porque no estamos bien enfocados en la vida espiritual. Déjeme leer lo que Salomón escribió en el capítulo 3. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Esa es una manera en que nosotros dejamos pasar las oportunidades que Dios nos pone en el presente para actuar en base a los mandamientos de Dios, pero asumimos esa actitud evasiva para no hacer las cosas que Dios nos ha dicho o las oportunidades que Él nos ha dado. Pablo lo dijo así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Una vez más, cuando pasamos desapercibidas las oportunidades de servicio al Señor por no estar enfocados en Él, es cuando nosotros cometemos el error de dejar para mañana las cosas que hoy deberíamos de estar haciendo. Amén. Y cuarto, una cuarta manera en que nosotros cometemos el error y pecado de jactarnos del mañana es cuando uno hace planes que no toman a Dios en cuenta. ¿Recuerda lo que escribió Santiago? ¿Recuerda lo que dice en el capítulo 4 y versículo 13 al 17? Se lo leo. Él dijo así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Lo que dice Proverbios, ¿no es cierto? No te jactes del día de mañana, porque no sabemos, o como dice, porque no sabes qué dará de sí el día. Y por lo tanto, porque Dios no nos ha permitido saber qué va a ocurrir mañana, no debemos de hacer planes que no toman a Dios en cuenta. Cualquier cosa que queremos, debemos de buscar al Señor. Por eso Santiago dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Hermanos, cualquier plan que usted tenga, Dios lo puede bendecir. Cuénteselo, dígaleselo al Señor, tome a Dios en cuenta. Y dígale: Señor, yo quisiera esto. Señor, conforme a tu voluntad, concédelo cuando sea tu voluntad. Concédeme esto que está tan dentro de mi corazón, algo que yo considero tan importante en mi vida, algo que yo quisiera que sucediera en mi vida. Señor, haz lo posible en tu tiempo. Yo me ponía a pensar, yo he estado pensando desde el domingo, nuestra hermana Karen, nuestro hermano Aníbal, y yo pensaba, desde que ellos se casaron, hace cuatro años y medio, desde que ellos se casaron hasta hoy, Dios sabía que hoy iba a quedar embarazada. ¿Y por qué preocuparse estos cuatro años? No digo que ustedes se han preocupado de asfixiarse, pero digo yo, si Dios sabe cuándo nos va a dar algo, ¿por qué no aprender a descansar en el Señor esperando el momento en que Dios lo haga? Para Dios es tan fácil, nosotros nos cuesta, ¿no es cierto? Nos desanimamos, nos preocupamos, nos sentimos mal, nos sentimos impotentes, ¿verdad? ¿Qué no hacemos cuando lo que deberíamos de aprender a hacer es a confiar plenamente en el Señor? Cualquier cosa, cualquier plan que nosotros tengamos, digámosle, Señor, yo pongo mis planes en tus manos. Yo quiero confiar en tu sabiduría, en tu poder. Para ti no hay nada imposible. Hazlo cuando tú quieras. Y Dios se va a honrar en nuestras vidas y vamos a aprender a caminar en armonía con los planes de Dios. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Ahora, este pasaje también puede ser fuente de gran consuelo y fortaleza. Entonces quiero dejar el tema del jactarnos y démosle vuelta a la tortilla a este versículo y encontremos en este versículo que el no saber qué dará de sí el día de mañana puede tener un efecto positivo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra confianza en el Señor. Que cuando nosotros vamos en oración y ponemos nuestros problemas y necesidades delante de Él, el hecho de que no sabemos qué nos depara el mañana puede tener un efecto positivo en nuestra vida espiritual. Y yo quiero hablar esta tarde de tres clases de personas. Primero, aquellos que son dados al temor. Yo he descubierto a lo largo de la vida que hay personas que son más dadas al temor que otros. Hay quienes viven más preocupados de ciertas cosas que otras personas. Hay gentes que son capaces de confiar en el Señor y lo hacen naturalmente, digámoslo así, en Cristo. Pero también he conocido creyentes que les cuesta y todo el tiempo tienen que estar aprendiendo a confiar en el Señor porque son dados al temor por diversas razones. Y yo encuentro que para los temerosos este pasaje pudiera ser una fuente de gran fortaleza. A esto Salomón les recuerda que no se preocupen por el mañana porque no se puede saber qué dará de sí el día de mañana. Y que debido a eso, en vez de tener una actitud negativa o de temor, que el creyente se afirme en el Señor y descanse en el cuidado de Dios, no en la incertidumbre del mañana. Que haya un cambio de enfoque, no tanto pensar en lo que temo, sino descansar en que Dios está conmigo en todo momento y Dios cuidará de mi vida en todas las áreas de mi vida. Y por lo tanto, ¿acaso no nos dice la experiencia que aquello que uno teme casi nunca viene? Dicen por ahí que siempre tememos de algo que va a venir y nunca viene. Pero pasamos temiendo eso. Tenemos miedo de que algo nos suceda. Tenemos miedo de esto, de lo otro. Y al fin y al cabo el tiempo pasa y nunca sucedió. Y dicen por allí que aquellas cosas que más tememos nunca suceden. Y por lo tanto, una gran parte de nuestros temores pudieran desaparecer si tan solo nos enfocáramos en que Dios va a cuidar de nuestras vidas. ¿Por qué entonces preocuparse del mañana si no sabemos qué dará de sí el día de mañana? Pero luego pensaba, ¿qué tal si lo que tememos nos viene? Bueno, la pregunta es, ¿acaso no es nuestro Dios más grande que cualquier cosa? ¿Acaso no hemos aprendido nosotros que Dios ha prometido ayudarnos cualquiera que sea nuestra situación? ¿Acaso no tenemos su palabra y que sus promesas son para los creyentes la fuente de fortaleza y de consuelo para cualquier necesidad? ¿Acaso no nos ha explicado Dios que Dios utiliza las diversas pruebas de la vida para formar en nosotros el carácter de Cristo? ¿Acaso no hemos aprendido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Acaso no ha dicho Dios, no te dejaré ni te desampararé? ¿Acaso no es Dios ayer, hoy y por siempre? ¿Acaso no dice la Escritura que Él es el mismo y que Él no cambia? ¿Acaso no cantamos aquel hermoso himno de la fidelidad de Dios? Dice el canto, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. ¿Qué más? Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Usted solo tiene que ponerse a cantar ese canto e inmediatamente su espíritu que Dios le ha dado se va a conectar con las promesas de Dios y usted va a sentirse fortalecido en medio de sus necesidades. Y lo que usted teme desaparecerá porque usted se enfocará en la grandeza de su Dios, no en lo que ni siquiera sabe si va a venir. Y por lo tanto, usted puede vivir tranquilo, tranquila, porque sabe que Dios está con nosotros. Recuerda aquel hermoso pasaje que en varias ocasiones algunos de ustedes han leído y que es fuente de gran consuelo. Dice este pasaje, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, soy. ¿Podemos usted y yo decir eso? Dios es mío. Y si Dios así trata a los que son suyos, entonces puedo vivir tranquilo y puedo estar confiado sin temer, aunque soy dado a temer, si usted es dado a temer. O como dice el escritor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea Dios. Usted puede ir a la palabra del Señor y usted puede reflexionar en estos pasajes y entender de que no hay nada que usted deba temer. Es más, si usted encuentra situaciones difíciles en su vida y tentaciones en las que usted es sometido, Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es nuestro Dios. Y por lo tanto, para los temerosos, aquellos que se sienten inclinados a temer, este pasaje de Proverbios 27:1 puede ser consuelo al reflexionar que debido a que no sabemos qué dará de sí el día, entonces no debemos de temer lo que ni siquiera sabemos que va a ocurrir. Mejor confiemos en las promesas, que sí son ciertas, que Dios ha dado al creyente. Segundo, pudiera ser que usted esté aquí y usted en este momento está pasando por problemas serios en su vida. Yo me ponía, mire, en tantas veces que yo he pensado así, cuando yo vengo a la iglesia, ya sea el domingo, el martes, el viernes, y yo les veo a ustedes tan alegres, les veo tan contentos. Y yo me pongo a pensar, los hermanos se ven contentos, los hermanos se ven alegres, pero realmente yo ignoro lo que está pasando en sus vidas. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y venimos con gozo y alegría, pero a nadie le contamos los dolores que vivimos? Las luchas que tenemos, los sufrimientos que estamos padeciendo. A nadie le contamos los problemas que están trayendo aflicción a nuestro corazón y que nos tienen bastante preocupados. Las situaciones que manejamos en la vida diaria, nosotros los creyentes viviendo en este mundo, siempre estamos sufriendo de algo, ¿no es cierto? Porque llevamos sobre nosotros asuntos terrenales que tenemos que estar manejando y lidiando con ellos. Tenemos que estar manejando cuestiones de tipo personal, acerca de nuestros hijos, acerca del trabajo, del estudio, de cómo hacer que el dinero nos alcance, de cómo ayudar en diferentes situaciones de nuestras vidas. Y todas estas cosas todo el tiempo están dentro de nosotros. Y muchas veces las únicas dos personas que realmente saben lo que realmente está pasando en nuestro corazón somos nosotros y Dios. Como decía el hermano Pablo, a veces decimos, yo tengo una petición personal. Y lo que eso es una situación bastante dura, difícil, importante en nuestras vidas, que nosotros estamos sufriendo o llevando, para lo cual necesitamos que nuestros hermanos en la fe nos ayuden a orar. Y muchas veces son las cosas más importantes en nuestras vidas. Entonces, a nosotros que estamos acostumbrados a todo el tiempo estar cargando con algo y sufriendo algo, si no tenemos el entendimiento bíblico, puede tener un impacto negativo en nuestra vida espiritual. Esas aflicciones, esos dolores pueden ahogar hasta el gozo que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, los creyentes no debemos pensar ni actuar como el mundo piensa y actúa, sino que debemos de comenzar a aprender cómo pensar como Dios piensa y cómo actuar como Dios nos ha enseñado a actuar. Mire, allá en el mundo no es cierto que la gente cree en buena suerte y en mala suerte. ¿No es cierto? Y el mundo así opera. Si se ganó la lotería, dice que le llegó la buena suerte. Si algo malo le pasó, dice que es por mala suerte. Es que tenés mala suerte, es que estás salado. Un montón de expresiones que he oído yo entre la gente que atribuye las cosas buenas y las malas cosas no a Dios o al diablo o a este mundo imperfecto, sino a la buena o a la mala suerte. Y si nosotros operamos de esa manera, vamos a equivocarnos en cuanto al propósito de los problemas en nuestras vidas o aún de las bendiciones. Y por eso necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. El creyente debe en todo momento saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y por lo tanto, si usted está sufriendo o hay alguna situación difícil en su vida, usted debe de encontrar consuelo en este pasaje, en la idea de que usted no sabe qué hay mañana. Lo que sí usted sabe es que Dios conoce su mañana y usted puede descansar en saber que Dios va a cuidar de usted. Mire, qué increíble alegría he sentido desde el domingo, desde que nuestra hermana Karen me contó su gran noticia. ¡Qué alegría! Yo digo, ¡qué bueno es Dios! ¡Qué grande es nuestro Señor! Él nunca falla, Él no viene ni un poquito antes ni un poquito después. Y Él usa las circunstancias para ayudarnos a crecer y a confiar en Él. Y a tener en nuestra experiencia algo que nos recuerde que Él es bueno, Él es poderoso y puedo volver a confiar en Él y Él siempre va a salir adelante. Es una bendición, mis amados hermanos, pero tenemos que llevar nuestro sufrimiento delante del Señor y encontrar en esta frase un consuelo. Mire, una diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento Dios hacía milagros y en el Nuevo Testamento en nuestro tiempo ya no. Usted no debe de esperar que cuervos le vayan a dar de comer a usted. Usted no espere que Dios abra el río ese que tenemos ahí y usted pueda pasar. No, no espere esas cosas. Usted no espere que el maná va a caer del cielo y usted ni siquiera va a tener que trabajar. No espere esas cosas. Dios ya no hace esos milagros. No espere que un día hagamos una comida grande aquí y esperemos que alguien traiga 2 peces y 5 panes y que Dios vaya a darle de comer a todo mundo. Ya Dios no está haciendo esas cosas. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel de igual manera. Yo recuerdo que una compañera de estudios me mandó una nota de agradecimiento y a varios de nosotros y decía, qué gran milagro el que Dios ha hecho. Mi hija de 14 años tiene tantos problemas dentales, sus dientes le salieron torcidos y nosotros sin 5, usted sabe que en nuestros países la gente solo tiene para comer y más un pastor. Y una hermana que es dentista, que tiene su consultorio, le regaló a su hija todo el trámite para arreglarle los dientes. Y ella estaba feliz de que su hija ya no más iba a andar con aquella timidez de tapándose la boca por sus dientes, sino que ahora había solución para ella. Un año después, la muchachita tenía dientes rectos y felices y ahora se sonría mejor. Dios es bueno. Dios, tal vez no en un le arregló sus dientes, pero Dios fue fiel. Tal vez usted no vaya a ver un milagro inmediatamente, está renqueando hoy y de repente está saltando. No, tal vez va a tener una necesidad de una cirugía, tal vez terapia física, un montón de cosas, tal vez alguna medicina, yo no sé. Pero Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre va a ayudarnos y Dios nunca nos va a abandonar. Podemos confiar en Él y podemos poner nuestra confianza en Él, no importa cuál sea nuestra situación. Entonces, si usted es una persona que sufre, recuerde, el hecho de que no conocemos el mañana debe de ayudarnos a pensar en que entonces no debemos de caer en el desánimo o desanimarnos por causa de nuestro problema, sino qué tal si mañana el Señor dice, es tiempo de levantarte. Es tiempo de quitarte esta situación. Es tiempo de que comiences algo nuevo en tu vida. Entonces, por lo tanto, debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Además de estas cosas, para aquellos que se sienten débiles espiritualmente hablando, este versículo también debería de ser consuelo. Yo les digo, yo he conocido gente que ha tenido una mala experiencia cristiana. Y usted les habla de Cristo y usted les busca traer al Señor y están bastante renuentes por una mala experiencia que tuvieron en alguna iglesia. Yo he platicado con varios y que me han dicho, es que yo antes iba a la iglesia, es que yo antes estaba en la iglesia. Yo he conocido gente que por años estuvo en la iglesia y hoy no está en nada. Y uno les habla de Cristo y uno piensa que al hablarles de Cristo uno va a tratar de resucitar en ellos algo bueno, que les recuerde de cuán bueno Dios es. Y actúan que no quieren por alguna mala experiencia que tuvieron en la iglesia. Y por lo tanto, si hay alguien que pasa por una mala experiencia y ha caído en debilidad espiritual y desánimo espiritual, pues este versículo debería de ser causa de motivación al pensar en que debido a que no sabemos qué dará de sí el día de mañana, entonces podemos confiar en el Señor. ¿Y qué tal ustedes y yo? ¿Acaso no hemos experimentado en más de alguna ocasión algún tipo de estancamiento espiritual? ¿Algún tipo de desánimo espiritual? ¿Algún tipo de sentimiento de como que si nos sentimos lejos de Dios o un poco desanimados en nuestro espíritu comparado con tiempo atrás donde había más vigor para el Señor? Bueno, este versículo pudiera volver a recordarnos de la necesidad de buscar al Señor de corazón. Por algo el Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y no se dé por vencido si no se abre la puerta la primera vez que usted toca. Siga insistiendo, que tarde o temprano Dios va a contestar conforme a sus propósitos. Y por último, para aquellos que sirven al Señor. Yo he descubierto, mis amados hermanos, que a veces el desánimo entra en el servicio cristiano. A veces nosotros pudiéramos decir, como dijo Pedro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cuántas veces? Mire, yo conozco esto bien personalmente, como cuando uno está sirviendo al Señor y uno no ve señales visibles de fruto de lo que uno está haciendo. Y eso de uno, no, mire, humanamente hablando, de una u otra manera tiene un efecto desanimador. Una vez más, este versículo debería de traer a nuestras vidas una perspectiva de motivación. Este versículo debe de recordarnos de lo que yo le llamo la ley de la cosecha. ¿Sabe cuándo se da el fruto? Después de sembrar. Y después de sembrar, uno tiene que esperar para que luego se dé el fruto. Santiago dice, miren cómo el labrador espera pacientemente la cosecha. Muchas veces nosotros estamos allí en ese esperar y puede hacer que nos desanimemos. Y por lo tanto en el servicio al Señor pudiera ocurrir la posibilidad de que no veamos fruto inmediato a lo que estamos haciendo y que eso tenga el efecto de desanimarnos. Pablo nos alienta de esta manera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, pero no solo firmes, también constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos sirviendo al Señor, que tarde o temprano vamos a cosechar, que tarde o temprano veremos nosotros mismos el fruto de estar trabajando. Usted puede ser maestro, maestra de escuela dominical, y usted puede pensar que domingo tras domingo usted viene y usted enseña y usted no ve cambio. Pero no deje de hacer aquello que Dios le ha pedido hacer, porque tarde o temprano usted va a ver el fruto. Usted puede haber cambiado una actitud que su cónyuge le dijo que no es correcta, y usted, por amor a su cónyuge y al Señor, usted cambia esa actitud, pero pasan años para que la otra se fije. No deje de mantenerse en la consistencia de haber cambiado su comportamiento, que tarde o temprano su cónyuge se va a fijar y usted se va a sentir que valió la pena. ¿No es cierto? Pero todo tiene un precio. Y todo tiene un esfuerzo. Y antes de poder ver fruto, tenemos que sembrar. Recuerden, mis amados hermanos, fue porque Dios produjo en nosotros así el querer como el hacer su santa voluntad que estamos sirviendo. Y si Él nos ha dado eso y ha producido en nosotros la disposición de servirle, y para servirle nos ha dado un don o un talento y un cargo, pues qué mejor. Cuando usted piense desanimarse y usted no ve frutos o ve que las cosas no funcionen, no deje de estar sirviendo al Señor, que tarde o temprano usted sí verá el fruto. Amén. Termino con esto. Ninguno aquí sabe qué le dará de sí el día de mañana. ¿Verdad que no sabemos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ¿sabe qué sí sabemos que un día nos va a llegar? La muerte. Pensé dos veces cuando preparaba este sermón si terminaba así o no, pero siempre dije, no, así voy a terminar. Mire, no sabemos si mañana será el último día de alguno de nosotros, porque ninguno de nosotros tiene garantizado un solo día. Si nos ponemos a pensar un poquito teóricamente, mañana pudiéramos estar haciendo su funeral. O ustedes, el de su pastor. Póngase a pensar en eso. ¿Qué jactancia podría ser el asegurar que mañana yo voy a estar vivo si no sabemos cuándo vamos a morir? No sabemos qué nos va a deparar el día de mañana, y si mañana es el día de nuestra muerte, la pregunta es, ¿estamos listos para encontrarnos con nuestro Dios? ¿Está usted listo hoy para partir de esta tierra si mañana fuera el último día de su vida? Eso debe darle perspectiva a nuestro presente. Y cuando el pasaje dice no te jactes del día de mañana, entonces debemos de tomar atención a nuestra actitud acerca del mañana y comencemos a pensar en las maneras en que nosotros estamos fallando en esto. Quizás estamos actuando en maneras en que no estamos reconociendo que el único que tiene soberanía sobre el mañana es Dios. Y por lo tanto voy a depender completamente de Él. Pero por el otro lado, todos los problemas de la vida y todos los sufrimientos que vienen a nuestro ser también no deben de desanimarnos, ni mucho menos apagar nuestra pasión por Cristo, porque no sabemos qué nos va a deparar el día. Por eso me encanta el himno que dice, porque yo sé que Él vive. Y porque Él vive, no temo el mañana. ¿Y qué más dice? Exacto. Esa es la perspectiva correcta. Hoy vale la pena vivir porque Dios conoce mi mañana. Y no debo de preocuparme. Cualquier preocupación que usted tenga, cualquier temor del mañana que usted viva hoy, póngalo en las manos del Señor. Y diga, Señor, tú estás presente mañana, tú conoces lo que va a pasar en mi mañana, y aunque yo no sé qué va a pasar en mi vida mañana, yo sé que tú tienes control sobre todo lo que me va a pasar a mí mañana, y yo sé que tú me vas a cuidar. Y todo lo que va a pasar va conforme a tus propósitos. Por eso hoy voy a vivir con gozo, confianza, y voy a dedicarme a servirte, porque puede ser que mañana ya ni esté en este planeta. Yo le digo, yo no quisiera que ninguno de ustedes se vaya mañana. No se va a ir mañana, ¿ok? Por favor. Pero mis amados hermanos, si nos vamos, nos espera un cielo, un Cristo y nuestro gran Dios. Y para eso no hay nada que en este mundo nos pueda detener. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Señor, por ayudarnos a entender tu